las 8 de la tarde del miércoles 24 de abril de 2024. Aquí comienza A Solas Con. Un programa de Hispanidad Radio que se emite los miércoles de 8 a 9 de la tarde en el dial 101.8 de la FM y que también se transmite en vídeo a través de la página web de la emisora hispanidadradio.es. En el control técnico, don Juan Infantes, y en prácticas procedente de Pablo Neruda, Antonio. De fondo, arropándolo todo, nuestra sintonía Paladio para cuerda de Carl Jenkins. Hoy le dedicamos nuestra editorial a La Fuente Vieja. Hace tan solo unos días que se puso una vez más de nuevo en valor y por fin, después de muchísimos meses, este acueducto esponja del Conquero, que durante siglos, desde aquella pretérita onuba a estuaria del siglo I a.C., llevó el agua a la ciudad. Una inversión cercana a los 700.000 euros, incluidos en la EDUSI, con la cofinanciación de fondos europeos. Han hecho posible, gracias a estos fondos, este artificio de restauración y urbanización. Desconocemos el desbroce contable de la inversión, pero tal vez es preferible que no lo conozcamos, porque probablemente terminaríamos reflexionando sobre el altísimo coste del mismo y la distribución de sus partidas. Aún así, estos deberían ser públicos. No obstante, el resultado final es digno, aunque mejorable, porque sin mantenimiento, ni seguridad, ni limpieza y desbrozamiento frecuente, La Fuente Vieja será una foto más del álbum de abandono histórico que sufre nuestro patrimonio y nuestra memoria. Hoy, aún a estas horas, el entorno se ha resuelto como un paseo agradable que une la barriada de las colonias con el Conquero Alto hacia el Mirador. Pero ya pronto seremos testigos de destrozos, suciedad y derrumbes de laderas que no han sido compactadas y que irán poco a poco desluciendo el entorno y, como suele suceder hasta ahora en esta ciudad, que lo que parece abandonado termina siendo abandonado. Sin seguridad y sin limpieza ni mantenimiento, La Fuente Vieja será un granito más en el culo de los onubenses. Y la Comunidad Económica Europea habrá gastado fondos que solo pudieron servir para una foto más del inconmensurable álbum de fotos estériles. De todo esto me gustaría equivocarme y pedir disculpas. Soy Adolfo Morales y esto es A Solas Con. Hoy nuestro invitado es Pedro Javier Martín Pedros. Bienvenido, Pedro, en nombre de Hispanidad Radio. Muchas gracias por tu visita y espero que estés a gustito.
Seguro que sí. Gracias por la invitación y para mí es un gustazo estar aquí esta tarde con vosotros.
Por lo que yo sé, eres bastante tímido ante la cámara y eso de que un aparato te robe la imagen, a mí me pasa igual, ¿eh? Que yo sepa, siempre ha sido un poco reacio a... te pone un poquito nervioso la cosa. Y yo te quiero preguntar, Pedro, en función de lo que hemos leído antes, esto de la foto sonrisa que se hacen todos, ciudadanos y administradores, aquí y allí, en cualquier sitio, ¿eso sirve para algo?
Bueno, pues yo voy a ser muy atrevido en mis manifestaciones, ¿eh? Sirve para quedarse con la gente, para blanquear, como muchísimas cosas de las que estamos viendo actualmente en nuestra ciudad. Y me estoy acordando, por ejemplo, del puente, ¿no? Hay una inversión ahí de 4.600.000 euros y las obras tenían que haber estado terminadas en diciembre Y hoy por hoy está todavía dándole larga a los políticos de turno, ¿no? Se están quedando con nosotros. Ahora dicen que se está demorando por cuestiones burocráticas y que tienen que hacer una prueba. Bueno, pues esto es una historia más como la que tú acabas de comentar, ¿no?
Oye, ¿y el patrimonio, nuestras raíces? ¿Tú crees que somos conscientes los onubenses de cuáles fueron nuestros orígenes?
Yo creo que no, fíjate. Yo creo que a nosotros nos dejamos llevar. Nos echa unas miguitas por el camino y las vamos siguiendo de una forma inconsciente. Yo creo que no somos conscientes.
Es que como se habla tanto de patrimonio y hay tanta movida, y en cambio el museo y los sitios que contienen la historia, esas raíces, siguen siendo ausentes en nuestra... Y una cosa, ¿se puede ser onubense sin repetir las tradiciones? Es decir, ¿sin hacer de la agenda anual la guía de tu vida?
Yo creo que sí, se puede ser onubense.
Pero no ocurre aquí en Huelva que si no eres esto, lo otro y lo otro, no eres un onubense de pro.
Sí, desde ese punto de vista estoy completamente de acuerdo contigo, Adolfo. Yo pensaba a nivel personal, uno piensa en dónde ha echado las raíces, en dónde lo han parido, en dónde ha tenido unas vivencias excepcionales. Y en ese sentido, claro que me siento onubense. Y yo ahora mismo voy paseando, por ejemplo, por el Paseo de la Ría, y yo me transporto hace, pues, como dicen los antiguos, la friolera de hace 50 años, en ese paseo lleno de eucalipto y con olor a sal, y no tiene nada que ver absolutamente con lo de ahora, ¿no? Del tema del tren, del tema de los puestos de la punta del cebo, todas esas historias, a mí me trae unos recuerdos entrañables al máximo, y en esas cosas sí me siento yo onubense. Y pero bueno, después cuando hablan de onubencismo entre comillas, ahí yo ya eso me resulta un poco más chocante, ¿no?
Bueno, de fondo, a lo largo de la conversación que vamos a mantener, tenemos de fondo musical un tema que tú me has pedido especialmente, ¿no?, de Pink Floyd, que es ese Diamante Loco. Yo quiero contar la historia del Diamante Loco porque me parece interesantísima y nos viene muy bien a colación de esto. ¿Por qué? Pues porque el título de la canción es un mensaje de reconocimiento y aprecio a la figura de Syd Barrett, que fue el coautor, cofundador de Pink Floyd, y que estuvo solamente en el primer disco de ellos. Este hombre sufría alteraciones psicológicas que le hicieron tener que abandonar el grupo. Bueno, pues 10 años después, estando el grupo, el que conocemos, el que de estas músicas, las conocidas, vamos, estando en los estudios de Abbey Road, preparando unas pruebas para este tema concretamente, se acercó la figura de una persona que tenía aspecto de abandonado, con una bolsa de plástico, digamos que se había abandonado físicamente y tal. Pues resultó ser el tal Syd Barrett, que 10 años después se quiso acercar a sus compañeros. Bueno, pues fue la última vez que lo vieron. Este hombre murió en el año 2006, a los 60 años. Casualmente este tema, Diamante Loco, se lo compusieron dedicado a él, y él no lo sabía. Es de los más, no sé, significativos que coincidieran este hombre que había desaparecido de sus vidas y ellos que querían hacerle un homenaje a aquel Syd Barrett, pues que se acercara al estudio, ¿no? Entonces, como me parece tan bonita la historia, que va muy bien contigo, pues he querido sacarla, bueno, recordarla.
Te lo agradezco mucho.
Bueno, pues estamos en el minuto 12, y si te parece, Juan, Juan, no me echas ni cuenta. Buenas tardes.
No, hombre, que estamos metiendo el vídeo de Pink Floyd. No tengo 30 manos como un chorro. No.
Buenas tardes, buenas tardes. Pues si te parece, vamos a empezar con las pistas nuestras. ¿Ven? Bueno, mira, las canciones que se ponen aquí son canciones que teóricamente van relacionadas con el personaje. Yo creo que esta la tienes que conocer tú de sobra y te encantará. Entre otras frases dice, para continuar caminando al sol por estos desiertos. ¿Te gustará?
Sí, mucho.
Que bate su parche, sol y tinieblas. Para continuar caminando al sol por estos desiertos. Para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía. Razón de vivir. Razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos.
Aquí estamos en Hispanidad Radio, a solas con Pedro Javier Martín Pedro. Bueno, pues un día después, por cuestiones logísticas, aquí celebramos con su visita el tradicional Día del Libro, que recordemos se remonta a 1926. Un 23 de abril de 1616 tuvieron la ocurrencia de morir a la vez Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. La UNESCO usó esta fecha simbólica para rendir homenaje mundial al libro y a sus autores. Por razones que no entramos a valorar, en Huelva, a diferencia del resto de España, se ha cambiado esta fecha histórica, pasando la Feria del Libro a celebrarse entre el 18 y 27 de octubre. Por acuerdo de la Asociación Provincial de Libreros, porque somos así de originales. Pero bueno, vamos con nuestro invitado, que es lo que nos interesa. Pedro Javier es no ya un maduro poeta, sino también un amigo entrañable. Como poeta de la dulce pesadumbre, destila sus sentimientos para convertirlos en versos, y ahora sabrán de qué les hablo. Es un hombre vitalista, ama vivir y aspirar cada aliento con el que la naturaleza le conmueve cada día, anegándose con la belleza de los colores de un atardecer, la compañía de sus amigos, el sabor de la sal que le traen las brisas, la familia y tantas cosas más. Un hombre comprometido, sensibilizado y activo en muchas problemáticas sociales. Pero es la poesía, la isla en la que refugiarse para hablar consigo mismo y abrir ese cajón en el que encuentra sus raíces más quebradizas y sus emociones más vivas. Yo quiero, en este momento, antes de entrar a preguntarles cosas que serán un reflejo de su personalidad, quiero que empiece esta conversación leyéndonos un poema que está en el libro En la Baja Mar, que se llama Enamorarme de la Vida. Toma, Pedro.
Enamorarme de la vida para ser valiente y dejar que mis lágrimas se asomen mientras leo un poema a un buen amigo. Enamorarme de la vida para inventarme sueños, paradas, donde quepan la utopía y los abrazos no se reduzcan a un contacto o roce físico. Enamorarme enamorarme de la vida obsequiando puestas de sol a los que siempre se sintieron solos, mal acompañados y nunca, nunca queridos. Enamorarme de la vida regalando pentagramas vacíos para que otros pinten su música sin conservatorio, sin conservante, ni amigos influyentes. Ay, ay, enamorarme de la vida después de la despedida de un amigo en cualquier camposanto. Enamorarme de la vida viajando, deslizando mis manos por las carreteras y curvas de cuerpo sin temor al carné por puntos. Enamorarme de la vida sabiendo que este otoño vendrán vientos y lluvias difíciles y que alguna tarde sentiré los bolsillos de la vida vacío. Enamorarme de la vida a sabiendas que hay soldados que se camuflan con trajes de poeta y que nunca aprenderán a esculpir dos miradas amorosas llenas de deseos. Enamorarme de la vida con el saco lleno de un montón de años y soñando que el amor es posible aunque parezca una cursilería. Enamorarme de la vida creyendo siempre que detrás de una sombra puedo encontrarme herrumbre, madrugada, escombros y caricias. Enamorarme de la vida y sorprenderme ante la persona que encuentro en el espejo cuando me afeito cada mañana. Enamorarme de la vida a sabiendas que hay caminos con charcos pestilentes de mierda y basura humana, que hasta los jadeos de amor se aprenden en las escuelas de teatro. Enamorarme de la vida y abrirle la boca al mar para que engulla deseos, vibraciones prohibidas y desparramar los embalses ocultos de mi adolescencia. Enamorarme de la vida y descubrir el placer de una muda limpia de cama y experimentar cómo se curan las heridas. Enamorarme de la vida y rellenar páginas de este viaje donde querer seguir siendo niño es una locura.
Bueno, naces en Huelva en el año 52.
Oye, hace dos días, Adolfo.
Está chupado. Oye, la Huelva que soñabas, ¿a qué olía?
Ay, Dios. Olía a mar. Olía a circo. Olía a algo chumbo. Olía a juegos en la calle, a coches de caballo. Olía a veces a tristeza, a pesadumbre. Olía me emociono, tío. Me emociono porque son tantas y tantas vivencias de aquella época.
Oye, la calle Rábida, ¿qué recuerdos te trae la calle Rábida, la Plaza de las Monjas y el Pelayo?
La calle Rábida fue donde nací. El otro día pasaba y digo, esta no es mi calle.
Con tanto ruido.
Eso parecía la feria. Era horroroso, ¿no? Yo me acuerdo cuando jugábamos en la calle Rábida y decíamos, Quillo, cuidado que viene un coche. Era además doble dirección.
Hostia.
Doble dirección.
¿Y dónde terminaban? ¿Por las maní pasaban?
Sí. A la derecha.
¿Doble dirección ahí también?
No, bueno, venían de donde. ¿Cómo se llama esa calle? ¿De donde está ahora?
¿La calle Concepción?
Eso es.
¿Venían de la calle Concepción?
Venían de la calle de Vázquez López y seguían por toda la calle en aquella época, 18 de julio.
Sí, sí, sí.
Y jugábamos a no pisar cera, jugábamos. La calle Rábida tiene una edificación muy singular y es que tú te metes en los primeros edificios de la calle Rábida y te vas saltando por la azotea y llegas hasta prácticamente el cine Rábida.
Coño.
Y jugábamos a eso, ¿no?
¿Esa era tu acera, la del cine Rábida?
No, la mía era de enfrente.
La de enfrente.
Y me estoy acordando ahora mismo, yo no sé en qué año fue, pero ocurrió una cosa simpaticísima. Creo que algunos se acordarán. Era en verano, sobre las 11 de la noche aproximadamente, había un individuo que se dedicaba a tirar botellas desde la azotea.
De cristal.
De cristal. Y bueno, yo recuerdo perfectamente que estaba allí la Policía Nacional, la Policía Secreta, y nunca se supo quién coño fue el que tiraba las botellas. Y aquello llegó a ser un espectáculo, ya la gente se iba para allá a las 11 de la noche a ver por dónde salían las botellas, ¿no? Y era justo al lado de mi portal. Yo vivía en el 8, yo creo que ese era el 5 o el 7, no me acuerdo exactamente.
De Godovi.
¿Eh?
Botellas de Godovi.
Hostia, tú te acuerdas de los concursos de Godovi, ¿no?
Yo no.
¿No? Godovi escondía una serie de pistas y...
Okay.
Sí, y...
Por la ciudad, y hacías una especie...
Claro, y todos los chiquillos buscando a ver dónde estaba el Godovi. Y después te regalaban, te decían si querías una caja de Godovi de naranja, de limón, y aquello era simpatiquísimo.
Yo lo más que coleccioné y tuve la suerte de terminar era un álbum de Monkey, que hubo una ¿cómo se llama? Una especie de cacao en polvo que quería hacerle la competencia al
¿cómo es? Había un toddy, ¿no?
¿Cómo?
Un toddy había, que era un antes o era un similar, era similar al Colacao, era toddy.
Bueno, pero el que yo te digo también, entonces no sé cómo se coleccionaba una serie de puntos, yo qué sé, total, que a mí me dieron unos patines. ¿Entiendes? Y claro, el único sitio posible para yo tratar de aprender era la azotea de mi casa, que era inclinada, tío, es imposible. Allí se quedaron los patines, la madre que los parió. Oye, en aquel tiempo los domingos de Huelva eran silenciosos, ¿no?
Yo recuerdo de los domingos...
Mañanas de domingo.
Y a misa. Y después me transporto sin querer a que mi querida madre los domingos nos hacía unas tortillas de patatas, hacía carne empanada y arroz con leche. Eso lo asocio yo a mi infancia de una forma muy, muy especial y muy cariñosa. Y ahora...
¿A ti no tomaba, cómo era, polea o espolea?
No, en mi casa no se solía hacer eso. Pero la he probado en casa de algún amigo y eso, ¿no? Pero me estoy acordando ahora que cuando venían los circos en aquella época, salían como en caravana, los elefantes y eso,
por la calle,
y todos los chiquillos alrededor, aquello era impresionante, ¿no?
Y la tómbola del obispo.
Y la tómbola del obispo. Y en las Colombinas, que tenía un barco que nunca salía, sí, tenía una especie de...
¿Un barco?
Un barquito, un fuera de borda chiquitito, y siempre lo tenían en el expósito allí, entrando en para el muelle de las Canoas, allí estaba la tómbola del obispo. Y yo recuerdo año tras año que eso no le tocaba a nadie, vamos, que eso... Yo no sé al final quién coño se quedó con el colo.
Es que era patrimonio de la diócesis, coño.
Qué fuerte, qué fuerte.
Pues cumpliendo nuestro protocolo, mira, ahora vamos a escuchar a una mujer que yo no sé si tú la conoces, se llama Agnes Obel. Pedrín,
no.
Pues mira, esta mujer es... una auténtica pasada, es una danesa soprano y canta de una manera, con una sensibilidad que te va a encantar. Entre otras cosas, en su prosa dice: y la gente se fue a su escondite. Desde el principio no sabían exactamente por qué. Esto es Agnes Obel.
Start.
Aquí seguimos en Hispanidad Radio a solas con Pedro Javier Martín Pedro. Bueno, vamos a ir poco a poco aterrizando en nuestra Huelva de aquellos tiempos. A ver, Pedro, aquella boina, ese signo de modernidad rústica, reivindicativa, y aquella señal de ostentación adolescente, eso, cuéntame la historia de la boina que tú te hiciste poner junto a la trenca.
Vamos a ver, nosotros fundamos un club parroquial que estaba en la Concepción.
Estrella.
El Club Estrella. Y ahí empezamos cinco o seis amigotes de la Plaza de las Monjas. Y aquello empezó a tener auge hasta tal punto que yo quiero recordar que llegamos a ser unos 100 socios y que teníamos colas para querer entrar allí. ¿Por qué? Porque éramos gente muy originales, tío. En aquella época compramos un equipo de fútbol en Deportes Peña y pagábamos 500 pesetas al mes. El tesorero, que es mi gran amigo Isidoro Beltrán, se fue a Del Hoyo y compró una mesa, unos archivadores y tal, y también pagamos 500 pesetas al mes. Compramos un pedazo de equipo de música que fuimos a llorarle a Manolo Sánchez de la industria onubense, y bueno, aquello, allí se vivía un ambiente precioso, ¿no? Teníamos una mesa de ping-pong, yo recuerdo que después teníamos nuestras charlas espirituales, porque obviamente eso no podía faltar. Pero organizábamos, yo recuerdo que las vacaciones de Navidad empezábamos con un programa de actos con una copa de vino español. Fíjate tú, tíos con 16 años, ¿no? Y hacíamos concursos de En Busca del Tesoro. Había un ambiente muy bonito. Entonces, allí estaba también con nosotros Bonifacio, llamado Bonifacio Seisdedo, que es un artista igual que el hermano, y con una serie de restos de tronco que habían talado y tal, montó allí un rinconcito muy coquetón, con mesas, con unos troncos. Bueno, allí llegamos a montar un bar y dábamos café después de la misa y los perritos calientes. Bueno, aquello fue una historia preciosa. Yo tengo unos recuerdos muy bonitos, muy bonitos.
A mí me invitó Paco Regueira.
Paco Regueira.
Ya que yo había rodado, estaba rodando, y me invitó porque me puso el disco de Opsivisa, que a él le gustaba mucho y a mí también. Entonces, pues, no sé, me invitó. Yo creo que estuve allí nada más que un día, o como mucho dos. No, fíjate tú que yo vivía en la calle Moraclaro, al lado, ¿no? Sí, tenía una piedra, sí. Y me criaba allí. Bueno, pues, ya que lo has nombrado, eso te ocurrió cuando tenías 15 o 16 años.
Sí, sí.
Después saltaste a las congregaciones marianas, que estuviste hasta los 24 años. Y bueno, más adelante a las comunidades de base de Fuente Piña con los curas obreros. Y ya te empezaste a sensibilizar con aspectos sociales y políticos. Pero nosotros nos conocimos, bueno, yo te conocía porque te veía andar con una moto, una Vespa, era.
Una Vespa, ¿no? Una Vespa.
Una Vespa con aquel aire de modernidad. Sí, sí, yo te apreciaba. Y digo, este tío, ¿de dónde coño salió? Tan chulo ahí, tan altivo ahí, con
qué
su
bueno.
Puñetera trenca y la boina de los cojones. Pero bueno, nos reencontramos en las congregaciones, que tú estabas ya de antes, y yo me incorporé. Bueno, yo era, ya sabes tú, un potro loco, para lo que tú eras. ¿Qué te traes de aquel tiempo de las congregaciones, amigo? Son muchos años, ¿eh?
Son muchos años, sí. Bueno, allí fue un poco el asentamiento de, yo me atrevo a decir, de mi espiritualidad, ¿no? Y fue una época también, aquello tuvo un auge importante, ¿eh? Allí había un montón de chavales y de chavalas, ¿eh? Y había cierta disciplina espiritual. Yo no sé si tú te acordarás de aquello, ¿no?
Muy claro.
Teníamos nuestra sabatina, teníamos nuestros ejercicios espirituales de San Ignacio, que eran en la casa de ejercicio, que eran en silencio absoluto, con el difunto padre Cantero.
Ah, pobrecito.
Y
tú eras especialmente sensible. Además, marcabas mucho el... emocionalmente marcabas mucho en el ambiente, lo sabes, tú lo sabes.
Sí,
¿no?
Sí, sí, ¿eh? Además soy consciente. Yo antes, fuera de micrófono, te decía que me decían que yo era alemán. Yo recuerdo durante muchísimo tiempo que a una hora determinada en las congregaciones sonaba un timbre y eso era una llamada a la meditación. Y yo previamente me había preparado mi música y unos textos, y quien quisiera, lógicamente, bajaba y teníamos un ratito de oración allí. Sí. Aquello tuvo su momento. Después empezó, afortunadamente, creo que tú participaste, que invitamos a Carlos Navarrete, sí, claro, al cura Ignacio.
Y fuimos a buscarlo.
A Gangoso. Sí, sí. Y
era la transición, coño.
Eso es. Claro. Y aquello empezó ya incluso a molestar a los dirigentes.
Al dirigente.
Bueno, recuerdo un papel de periódico con un gramófono, grabando lo que allí se estaba diciendo. A mí aquello me empezó a oler ya un poco a tufillo. Yo decía, esto, los seguidores, voy a ser atrevido en mi manifestación, los seguidores de Cristo no están para limpiar polvo en las iglesias, hay que comprometerse. Y entonces otro amigote que se llama Joaquín Morón, me dice, Quillo, en Fuente Piña, en un garaje, cuatro curas obreros han abierto una iglesia, no sé qué, no sé cuánto, y fuimos para allá. Y allí ya nos enrollamos. Aquello fue ya un descubrimiento.
¿No terminó siendo misionero?
Sí, pero se salió. Con
sí,
Boniano.
Sí, se salió.
Misionero con Boniano.
Sí, sí, pero estuvo un tiempo, ¿no?
Sí, Entonces. Y a raíz de tomar contacto con esta gente, fue cuando uno empieza ya a despertar, ¿no?, a las inquietudes sociales. Y recuerdo una manifestación que nació allí, después de un ejercicio que hicimos, de una oración o de un retiro, y se llamó Huélvase Asfixia, no sí. A la contaminación. Hicimos unas pegatinas, todo esto de nuestra pasta, y el periódico de aquella época decía que estábamos negociando porque las vendíamos a 5 pesetas. Tremendo, tremendo. Bueno, pues llegó un momento que aquello tomó tal cariz que ya intervinieron los partidos políticos de aquel momento. Estaba también Ignacio Alcaría, el pintor, con nosotros. Y nos vimos desbordados y, bueno, aquello fue apoteósico. Yo recuerdo una de las manifestaciones más fuertes que se ha vivido en Huelva. Aquella de Huelva se asfixia, no la contaminación. Empezábamos hace entonces los rojos de turno, ¿no? Los que metían la pata y rompían la armonía de la ciudad, ¿no?
Bueno, no, hay que remontarse a esa Huelva tan verde en todos los aspectos, que ellos no dejaban de ser niños con ciertas inquietudes. Tampoco había había un riesgo suficiente, pero no tenía la tradición de otro sitio donde culturalmente estaban más apoyados. Porque yo te quiero preguntar, Pedro, ¿esas manifestaciones pacíficas sirven para algo?
Uf, madre mía. Hoy por hoy, yo antes era, estaba convencido de que servían para algo, ¿no? Y creo que hasta cierto punto sirvieron. Pero hoy por hoy, cuando se hace una propuesta de manifestación o una quedada, yo suelo participar, pero en mi interior digo, ¿y esto para qué sirve? Si después somos marionetas, que los poderes fácticos nos están manipulando, ¿no? ¿Esto para qué sirve? Y voy a ser más atrevido. Yo estoy convencido, y lo he hablado con algunos amigos, que nuestra querida Huelva muchas veces está como está porque no hay movida fuerte. Yo estoy convencido que si aquí se empezaran a quemar neumáticos y se empezara a cerrar, por ejemplo, el puente y a crear bulla, a los políticos de turno nos escucharían. Lo que pasa es que aquí somos muy, muy tranquilos, tío. Aquí nos da, yo no sé si me van a pegar después, pero nos da igual 8 que 80, ¿no?
No, yo estoy de acuerdo contigo. Mira, aquí hace poco estuvo el petardo, que él pertenece a Huelva Temira y ha sido muy reivindicativo con ese grupo. Bueno, yo también, pero vamos, él proactivo porque pertenece a ese grupo con el tema del patrimonio, el cabeza de la joya y todo eso, ¿no? Y siempre que hay una manifestación me dice, ¿una manifestación? Entonces digo, corro.
¿Para qué?
Digo, mira, es que pacífica no le sirve para nada. Esta gente necesita un ruido y escándalo porque eso sí parece ser.
Le duele.
Que les ponen nerviosos, salen en las páginas, mira, pero si no, ¿sabes? Entonces, que yo es que soy un poquito más radical. Por eso te decía que en aquellos tiempos donde se trató de pasar la, la transición, gente con cierta inquietud, no había raíces en esos niños de entonces, Pedro. No habían familias puramente anarquistas, socialistas, no, comunistas. Claro, entonces, claro. Todo fue bien, pero fue también muy, claro, muy leve, ¿eh?
Claro, claro.
Bueno, Pedro, aparte de esto, de esas congregaciones, hiciste muchas cosas, voluntariado, estuviste trabajando con el proyecto Jesús Abandonado. Uh-huh. ¿Eso cómo fue? Y tú, digamos, ¿y en este momento eso cómo está?
Bueno, eso...
Y bueno, y para que la gente no lo sepa, ¿qué es el proyecto Jesús Abandonado?
Sí. Hoy por hoy se llama de otra forma, ¿eh? Yo estaba un día en casa, invité a cenar a un amigote y a una hora determinada me dice, me voy. Y digo, ¿dónde te vas? Y ahora estamos lo mejor. Y me dice textualmente, el Cristo está en la calle. Digo, ¿qué me está diciendo? Dice que sí, tío, que el Cristo está en la calle. Nuestro Cristo está en la calle. ¿Tú te quieres venir? Me quedé así pensando y digo, bueno, voy. Y me llevó a la antigua estación de Damas, me llevó a la estación del tren, y efectivamente allí encontramos a indigente, tirado, con un cartón. Muchos eran excarcelarios, otras eran exprostitutas, o mejor dicho, prostitutas, el lumpen de la sociedad. Nos acercamos y ellos se creían que éramos grises, que éramos policías, y eran reacios a comunicarse con nosotros. Pero después ya, cuando vieron nuestra cercanía, pues lo llevamos al local que había, cedido por los jesuitas en el Molino de la Vega, que era un local realmente pequeño. Y allí pues le dábamos acogida. Bueno, yo recuerdo que había unos compartimentos hechos,
sí, mini apartamentos. Se pusieron literas.
Sí, sí, no. Pero separados por cartones, ¿eh? Por cartones. Y para mí fue impresionante ver a uno de estos. Yo salía del banco en aquella época a las 3 y a las 3 y media estaba allí limpiándole y lavándolo, poniéndolo en pelota y lavándolo. Y para mí eso fue una experiencia preciosa, ¿no?
Bueno, pues vamos a escuchar un tema que nos viene muy bien, Pedro, para hacer un contrapunto. Uh-huh. Que su título es A Dios le pido.
Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada. Yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que nunca más te vayas, mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo. A Dios le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. A Dios le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo. A Dios le pido que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz sea este corazón. Todos los días.
Bueno, pues este es Pedro Javier. Y aparte de todo esto, de esta sensibilidad social y espiritual que él tiene, también está el tema de la poesía, ¿no? Él pertenece al grupo Poetas de Huelva por la Paz. Uh-huh. Al que acompaña en algunas actividades cuando puede. También ha sido partícipe de las tertulias poéticas del 1900, ¿no? Y actualmente, o hasta hace algún tiempo, ha estado participando en encuentros con poetas de diferentes localidades de España, ¿verdad? Uh-huh. El último libro presentado, que hace poco en la Fundación de la Caja Sol, de título De Procedencia Infinita, es una antología.
De Procedencia, la vida misma.
No me digas. Uh-huh. Me he comido yo la mitad de todo esto. Ah, bueno, hostia. Bueno, pues
no, pero no pasa nada. También viene muy bien.
De procedencia.
También viene muy bien.
Es muy bonita.
Es muy bonito.
Oye, bien, pues es una antología de la producción poética que durante bastantes años ya ha desarrollado. Yo participé con él en algunas cositas porque él me llamaba y hacíamos, colaboraba en algunas cositas. Entonces, pues, en esa antología de procedencia La vida misma, hay poesías de trozos de vida, de poesía en la distancia, viaje inesperado, en fin, muchas cosas. No, antes de centrarme un poco en el tema de la poesía, quiero también decir que es coordinador de un blog que se llama Azul de Mar, que lleva activo desde el año 2016, Pedro. Son 8 años. Hay que tenerlo muy bien puesto para mantener un...
Bueno, ahí estamos.
Pero ahí cuelga poesía de poetas españoles y americanos,
sí,
¿no?
Sí. Eso... Curiosamente, no suelo colgar ningún poema mío ahí. Muy de tarde en tarde suelo colgar. Yo voy bicheando por ahí y las personas que me, los poetas que me parecen interesantes, pues los voy viendo, ¿no? Incluso la gente de actualidad, la gente joven que está escribiendo, pues le doy un hueco ahí, ¿no? Porque además le hace una ilusión tremenda, ¿no? Gente que no ha publicado nunca y que
claro.
un fulanito coge y le diga, oye, que te he publicado eso, pues se vuelven locos, ¿no? Con estas historias, que no tienen mayor importancia, pero que ahí
Oye,
estamos.
¿Tu poema más especial cuál puede ser?
Pues mira, uno de los que... ese que he leído, de Enamorarme de la vida, es uno de los poemas más especiales. Tengo muchísimos, porque... Vamos a ver, te voy a contar...
¿Alguno que se pueda leer?
Sí, claro, claro. Pero que... Para mí, mira, cuando yo te decía lo de Pink Floyd, yo en el momento que me pongo de parto, que me doy cuenta que voy a romper agua, inmediatamente pongo Pink Floyd.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Todos los poemas...
Toda la discografía de Pink Floyd, ¿no?
Esta canción.
Constantemente. Como si fuese el blog.
Sí. es alucinante, porque es que para mí es un orgasmo, ¿no? El que yo me sienta con dolor de parto y digo, pues aquí viene la niña ya, que ya va a parir. Y me pongo pum, 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 pum. Y cuando doy a luz, confieso que a mí mismo me digo, vamos a ver, pero Javier, con lo bruto que tú eres, ¿cómo puede parir estas cosas? Os lo digo de corazón porque lo siento así, ¿no? Y es verdad, soy un afortunado, ¿no? Porque la poesía es vida. El otro día no sé dónde decía que si realmente los dirigentes políticos tuviesen un poquito de poesía en sus corazones, no estaría el mundo como está, y me estoy acordando de cerca de 40.000 víctimas que se han ido ya, ¿no? Y ahí estamos y ¿qué podemos hacer, tío? Y pues yo me deshago con la poesía y me cago en su padre y en su madre, ¿no?
¿Cómo se llama el poema?
Mira, yo normalmente no le pongo título a los poemas. Cuando hice Trozo de Vida, que tú fuiste uno de los que me estuviste dirigiendo el tema, me dijiste, le tienes que poner título a los eso. Y una mañana, pues yo, por darte ese gustazo, me puse a ponerle título a los poemas. Pero mira, este es un poema muy, muy, muy singular, que dice, ¿bailas, mi amor? Fui al mercado temprano, abastecí la despensa, ya tengo todo recogidito y ordenado. Le he pasado un agua a la casa, me he duchado y me puse guapo solo para ti. Luego, en el jardín de las sombras, entre las acacias, encontré una nota que decía, todo lo que se puede tocar, acariciar, es real. Y pensé que las miradas de los ciegos adquieren más belleza en los cines de verano, cuando los adolescentes hacen manitas en bosques perdidos, llenos de silencio.
Pedro, ¿qué proyectos futuros tienes?
Pues mira, cuando publico el último libro, digo, este va a ser el último ya, esto ya, de hecho, lo había pensado, ¿no? Pero, porra, este libro que presenté el otro día, me he quedado sin ejemplares y ya esta mañana he estado hablando con la editorial, porque digo, bueno, pero si esta es mi música, esta es mi vida, por lo menos cuando yo no esté aquí, que la gente, al que le apetezca, que lo tenga metido en la mecida de noche, ¿no?
Este fue el primero, otro.
Este fue el primero.
La reedición del primero.
Efectivamente.
Que se hizo una carpeta
de cartón, con una cuerdecita. Sí. Me lo podía haber traído, me cago en la más. Sí. Y es una preciosidad, ¿no? Está firmado por todos vosotros. ¿Tú te acuerdas que con el fruto de la venta de ese libro, que fue, me entró una prisa por largarlo y lo vendí rápido? Nos vimos un día, una noche en casa, en una mariscá. ¿Tú te acuerdas de eso, no?
Sí, sí.
Qué cosa más bonita, tío.
Estos dibujitos de los peces.
Eso, madre, claro,
mía.
Claro.
Qué bueno.
Claro.
Oye, ¿cómo están en este momento, Pedro, las vocaciones asociadas al voluntariado? ¿Cómo están en Huelva?
El voluntariado, yo hace tiempo que ya estoy un poco despegado de él, pero el voluntariado siempre ha sido muy complicado, porque la gente en un momento determinado se le llena el corazón y dicen, yo voy a hacer algo, pero hay que ser muy constante, porque si tú te comprometes a ir 2 días a la semana, esté lloviendo, haga calor, te duele la muela, tú sabes que hay gente que te están esperando y tienes que ir, ¿no? Yo también, no sé si en alguna ocasión te lo he comentado, ¿no? Tuve la suerte de entrar como voluntario en Proyecto Hombre y también ha sido de las experiencias más bonitas de mi vida. Yo recuerdo la primera vez que fui, que cuando me monté en la moto me di cuenta que y me iba para casa llorando, porque yo le daba masaje allí a la gente y se me ponían a botar en la camilla. Y allí he visto yo siempre el tema de la drogodependencia se ha asociado con el lumpen de la sociedad. Y yo me encontré allí con odontólogos, con empresarios, con familias de una posición económica muy buena y hecho mixto. Me acuerdo de una chica de Punta Umbría que estaba estudiando Derecho, que me dijo, no se me olvidará en la vida, Javi, por una felación me han dado 20 euros. Son muy fuertes, ¿eh? Y gente que ha estado en la cárcel y te dicen, he perdido mis hijos, he perdido mi patrimonio, me siento tirado en el suelo. Tremendo, es un mundo tremendo.
Bueno, y aparte tú eres una persona muy atrevida en esta solidaridad, porque también, si recordarás muy bien tú, que en Navidad sentabas a un desconocido a la cena, ¿no? Cuenta eso.
A Víctor. Era un. No fui yo exactamente, siendo honesto. Fue un hermano mío que ya murió. Y una noche en mi casa, la Navidad se celebraba muchísimo. Y me acuerdo que apareció allí un crío. Y yo pregunté, ¿este niño quién es? Y me dijeron, es Víctor. Y era un niño que había sido abandonado, que no tenía hogar, y entonces mi hermano en aquella época pues lo tuvo en casa unos días, ¿no? Y le hice un poema, lo que no sé por dónde anda, pero le hice un poema. Pff, soy muy sensible.
Sí, ¿qué me vas a contar, mi cojones? Oye, según he visto, el miedo a volar se te pasó ya, ¿no?
El miedo a volar todavía lo tengo. Ahora, el mes que viene, en junio, nos vamos a ir por el Adriático con la familia. Y ya estoy temiendo montarme en el avión.
Bueno, una vez montado, o sales vivo o sales disparado, o sea que.
Creo que que escribí un poema en las alturas, yendo pa Roma, me parece, a unos pocos de miles de metros de altura.
¿Qué sueños sabes que no vas a llevar a cabo?
El premio Nobel. ahora en serio, yo no tengo grandes pretensiones de, ni, no me planteo eso, Adolfo. El sueño mío es levantarme todas las mañanas, que me den los buenos días los pajaritos. Tú sabes que yo vivo en el campo, disfrutar el momento, si me encuentro contigo, tomarme una cerveza, charlar, compartir la vida, que eso se nos olvida, que vamos como autómatas, estamos rodeados de tantísimo hormigón y de tanta mierda, lo voy a decir, tanta miseria humana, que tenemos, el ser humano tiene verdadera necesidad de sentirse rozado, de sentirse abrazado. Y ese es mi sueño, tío, que este mundo sea cada día un poquito mejor. Y yo sé que eso es una utopía, pero ahí estoy. Y me voy a morir en el intento.
Y no cambia. Bueno, estamos casi llegando al final.
Qué corto se está haciendo esto.
Sí. Mira, he elegido de Viaje Inesperado otro poema que se llama Despedida, que también lleva título. Mira tú por dónde. Es cortito, ¿eh?
Sí, este fue un amigo que se fue en unos meses, se fue rápido. Despedida. Tus miradas me sabrán siempre a tardes rociadas de café exquisito, a charlas en la puerta de cualquier iglesia de barrio y música llena de paz y gozo. Mis torpes manos guiadas por el corazón amigo acariciaron tus silencios con olor a despedida o disimulo de tristezas. Unos días antes de morir, la mujer me llamó y me dijo: Javi, ¿por qué no te acerques? Le da un masaje a Papaco. Yo cogí mi camilla portátil de maleta y me fui a su casa y le di un masaje. Y cuando llegué a casa escribí eso.
Bueno, pues hemos llegado al final. Uh-huh. Tienes un minuto para despedirte, Pedro. Como te decía al principio, en nombre de Hispanidad Radio, te damos las gracias por estar con nosotros este miércoles. Tienes ese ratito para despedirte.
Bien, os agradezco la oportunidad que me habéis dado para manifestarme, y yo aprovecho esta ocasión para seguir reivindicando lo que os decía antes. Yo invito a la gente que haga viaje a su mundo interior, que ahí van a encontrar mucha belleza. Vamos a encontrar todos también basura, pero en el fondo del ser humano hay belleza y merece la pena disfrutar de la vida. Yo hace 2 días estaba jugando en la calle Rávida y ya tengo 72 tacos y yo sé que cualquier día me van a dar un empujoncito y voy a hacer el viaje definitivo, ¿no? Y que hay que seguir, que nos tenemos que seguir abrazando, que hay que decirle a la gente que te quiero, que eso no es ninguna cursilería, te quiero, tío, y te abrazo porque me sale del alma, y nos vamos a tomar una cerveza, y nos vamos a bailar una sevillana, y nos vamos a ir a ver una puesta de sol, y nos vamos a tomar unas gambitas, y lo que haga falta, pero la vida es eso, no nos equivoquemos.
Bueno, oye, muchas gracias. Que nosotros nos escucharemos el próximo miércoles 8 de mayo, que estará aquí un otro invitado del que no revelaré todavía su nombre, pero vamos, que ya está en lista. Oye, pues muchas gracias y que lo hayáis disfrutado.
Muchas gracias a todos.